Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hasim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Hoy, por la gracia de Dios, tendremos una entrega más de nuestro programa Tertulia por Tres. Hoy estaremos conversando con nuestros hermanos Raúl Rizik y Milquía de Sánchez acerca del matrimonio. Buenos días, hermanos.
Buenos días, hermano.
Buenos días.
Hermanos y amigos que nos escuchan, penosamente el matrimonio en nuestros días es una institución en crisis. Y no solo entre los incrédulos, sino también aún entre los cristianos. Por lo que es necesario analizar el tema y escuchar lo que Dios tiene que decirnos al respecto. Comenzaremos nuestro programa conversando acerca de qué dicen las personas acerca de lo que es el matrimonio. ¿Cuál es el concepto en el mundo o que el mundo tiene con respecto a lo que es el matrimonio?
Bueno, algunas personas, la opinión general, mejor dicho, de la gente con respecto al matrimonio en nuestros días, es que el matrimonio es como si fuese una cárcel, como si fuese un yugo, de tal manera que mucha gente opta por no enlazarse, no comprometerse en el matrimonio, haciendo del matrimonio lo que el matrimonio es en sí, que es un pacto entre un hombre y una mujer. Pero la gente opta y prefiere vivir una vida, lo que le han llamado, entre comillas, una vida en libertad, una vida libre, porque ven el matrimonio, como hemos señalado, como si fuese una cárcel o una camisa de fuerza, que están allí por obligación, no lo disfrutan realmente.
Hay quienes dicen que el matrimonio es, en el mejor de los casos, un mal necesario. Otros consideran el matrimonio como la vía legal para uno procrear hijos.
Pero si uno se llama ser cristiano, ser creyente, verdadero, no debería de ver el matrimonio así.
Indudablemente.
Porque para los creyentes, mientras mejor tengamos la relación con Dios, una mejor relación de una forma individual o colectiva, sea el esposo o la esposa, mientras mejor relación tenga con Dios, mejor será el matrimonio para la gloria de Dios.
Tan serio es lo que estamos diciendo con respecto a esta institución del matrimonio, cómo se encuentra en nuestros días, la crisis que está abatiendo a esa institución divina, que las estadísticas plantean que de cada 10 matrimonios solo 2 se conservan. O sea, que es trágico lo que está pasando a nivel de los hogares, a nivel de la familia, a nivel de los matrimonios.
Y muchos han planteado la posibilidad de establecer un contrato que se pueda renovar cada un año. Han llegado hasta ese punto, producto de quizás estarle buscando una solución equivocada a la crisis que se ha generado en los matrimonios hoy en día.
Pero así debe de verlo el hombre no regenerado, el hombre que no conoce a Dios. Pero para el hombre que conoce a Dios, que conoce su palabra, el Dios de la Biblia, debe ser una relación, la relación con Dios que glorifique a Dios, la base para construir una relación matrimonial sólida y estable entre la pareja.
Entonces, en base a eso, hermanos, ¿qué dice la Escritura acerca de lo que es el matrimonio y quién creó esa institución? ¿Es un invento del hombre, acaso?
Bueno, por un lado, algunos entienden que eso es producto precisamente de la sociedad. La sociedad ha decidido ordenar las cosas así, de esa manera, y no ven que eso tenga ningún vínculo, que eso amarre al hombre, lo obligue delante de Dios a cumplir con su palabra empeñada. Más bien lo ven como algo formal, algo que tú puedes deshacerlo en el momento en que tú así lo entiendas conveniente. Yo he escuchado personas decir que sencillamente ellos se casan, pero que si no conviene esa relación, así como fueron delante de un juez para formalizar eso, ellos también pueden ir para deshacer eso.
Entonces, ¿cuál es el origen del matrimonio?
Vemos en Génesis, como Dios lo ve en su palabra, el matrimonio, vemos en Génesis capítulo 2, versículo 18 y siguiente, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vemos en el versículo 21 del capítulo 2, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y por tanto, dice en el versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Fue Dios que instituyó el matrimonio. Fue Dios. Es la primera institución divina que aparece, el matrimonio.
Tal como aparece en el versículo 22 que tú acabas de leer en Génesis 2:22, dice que y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Es decir, Dios hizo el primer matrimonio.
Exacto, pero debemos señalar que aquí Adán y Eva tenían una comunión íntima con Dios, una comunión, eran felices, se gozaban en Dios perfectamente. Y por tanto, ellos, dicen el versículo 25, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Había una intimidad, había una comunicación perfecta entre el hombre y la mujer, porque Adán y Eva tenían una comunión con Dios. Entonces, mientras más estrecha sea nuestra relación con Dios, mejor será nuestra relación con la pareja. Mientras más distante estemos de nuestro Creador, del Dios de la Escritura, peor va a ser nuestra relación con la pareja.
Según han dicho algunos escritores que han tratado el tema del matrimonio, y yo creo que sí que es así, en las Escrituras se habla del matrimonio, el texto que tú acabas de citar, hermano Raúl, Génesis 2:24, en el Antiguo Testamento se habla una vez de la institución del matrimonio y en el Nuevo Testamento se reafirma tres veces. En Mateo 19:5, en Marcos 10:7 y en Efesios 5:31, Dios plantea nuevamente lo mismo. Es decir, y es interesante ver que cuando el hombre estaba en su estado de inocencia, Dios declara el matrimonio. Luego de la caída, en el Nuevo Testamento, Dios confirma el matrimonio. En esos tres textos que acabamos de mencionar. Y me gustaría que nosotros analizáramos en lo que queda del programa el significado verdadero, el significado de ese, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es un decreto de Dios. Es un decreto que Dios está estableciendo cuando casó a Adán y a Eva. En Génesis 2:22 establece un decreto. Dejará el hombre, por tanto, a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Pero mi hermano, todo se distorsionó en el capítulo 3, cuando dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Y ahí vemos cómo entra el pecado en el mundo. Y ahí vemos en el capítulo 3, versículo 12, cuando Adán le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ya cuando el pecado había entrado en el mundo, ya el hombre no veía su mujer, sino la mujer, y le echa la culpa a Dios, y le echa la culpa a su mujer. Es decir, ya el pecado, ya se avergonzaban, ya ambos sabían que estaban desnudos, ya sus ojos fueron abiertos, quisieron ser como Dios, y el pecado es lo que ha distorsionado todas las relaciones, sea entre esposos y las relaciones interpersonales en el mundo completo.
De manera que el origen de la crisis del que nosotros comenzamos hablando en este programa se origina en el pecado, en la caída. Y de ahí vienen todos los problemas producto del pecado. Ahora, cuando el Señor declara en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. ¿Qué significa ese que dejará padre y madre? ¿Acaso es que se debe olvidar de su padre?
No, porque en los 10 mandamientos vemos en el... dice, honra a tu padre y a tu madre. Que te vaya bien. Dice, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea larga vida sobre la tierra.
Bien, pienso que este texto, Génesis 2:24, recoge en sí lo que es la esencia del matrimonio. Dice el versículo, ¿verdad? Por tanto, y esto es una conclusión, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El matrimonio, como bien señala aquí Génesis 2:24, es la unión del hombre y su mujer. Como habíamos señalado y como comenzábamos, incluso conversábamos fuera del programa, es un pacto de compañerismo, un pacto en el cual el hombre le jura fidelidad a su esposa y viceversa, la esposa le jura fidelidad a su marido. El esposo le promete amarla con amor mientras ellos vivan, y la esposa promete serle fiel a su marido mientras viva, en las buenas y en las malas.
Esa palabra que usted acaba de mencionar, hermano, pacto, ¿usted podía definirla desde la perspectiva de Dios? ¿Qué es un pacto?
Un pacto es consiste fundamentalmente de dos cosas. Por un lado, un pacto tiene lo que se llama una promesa, y por el otro lado tiene un juramento. Podemos definir entonces que un pacto es una promesa a la cual se interpone un juramento. Y en la Biblia nosotros podemos encontrar muchos versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos señalan el contenido de esa realidad.
En el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, en Oseas capítulo 10, verso 4, dice el Señor, hablan meras palabras, hacen pactos con juramentos vanos, y el juicio brotará como hierbas venenosas en los surcos del campo. Aquí tenemos la palabra pacto y la palabra enlazada con juramento, confirmando lo que usted acaba de decir, que un pacto es una promesa ante la cual se interpone un juramento. Es decir, aquí vemos el pacto, el juramento, y lógicamente el juramento se hace en base a algo que uno promete, a una promesa.
Realmente en el libro, en el capítulo 22 del libro de Génesis, aparece otro texto que vale la pena considerar con respecto a lo que es un pacto. Dice la Escritura en el capítulo 22 y versículo 11, hablando allí de aquel mandato que Dios le había dado a Abraham acerca de que tomara a Isaac y fuera y lo ofreciera en sacrificio en uno de los montes que Dios le señalaría, el monte Moriah. Y dice aquí el versículo 11, entonces, cuando ellos llegaron ya al lugar donde iba a ofrecerse el sacrificio, ya Abraham tiene a Isaac atado, colocado sobre el altar para ofrecerlo en sacrificio. Y noten lo que dice en el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la
puerta de
sus
enemigos.
Ahí está la promesa, ahí está el juramento.
Bien, entonces Ya hemos, habiendo aclarado el significado bíblico de la palabra pacto, que no es un acuerdo entre dos personas, como se dice en el mundo, sino una promesa a la cual se interpone un juramento, y eso es el matrimonio verdaderamente, un pacto de compañerismo, de compañía. Entonces, ¿qué significa, volviendo a retomar nuestra pregunta original, qué significa el dejar a su padre y a su madre?
Bien, ese pacto implica precisamente que debe haber una separación o una ruptura, por así decirlo, de esa vida en el hogar cuando yo estaba bajo la autoridad de mis padres y estaba sujeto a ellos. Ahora yo voy a formar una familia y Dios me manda que yo debo dejar a mi padre y a mi madre.
Realmente el diseño que funciona es el diseño de Dios. Cuando explicamos que debemos de tener a Dios sobre todas las cosas, luego nuestras esposas, luego nuestros hijos, luego el trabajo y luego las demás cosas, y tenemos tiempo para todo. Pero cuando ponemos el trabajo por encima de Dios, por encima de nuestras esposas, tenemos problemas, porque ese no es el diseño de Dios. Si ponemos los hijos o si ponemos cualquier cosa por encima de ese diseño, no funciona.
Hermanos y amigos, vamos a una pausa. No se mueva del dial, que en breve volvemos.
Escuche diariamente Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Retomando el tema nuevamente, en síntesis, hermanos, ¿qué significa que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? Ese término dejar, ¿qué implica? En resumen.
Bueno, el pastor Wayne Mack señala en su libro Fortaleciendo el Matrimonio que dejar a sus padres significa que su relación con ellos debe cambiar radicalmente. En primer lugar, significa que establecen una relación adulta con ellos. Es decir, ya no soy el muchacho que está bajo la autoridad de mis padres, bajo la autoridad inmediata, sino que ya yo salí de ese fuero y ahora tengo un hogar donde yo soy la cabeza. En segundo lugar, significa que deben ocuparse más con las ideas, opiniones y prácticas de su cónyuge que con las de sus padres. La opinión que debe dominar ahora y que me debe preocupar a mí es la opinión de mi esposa, primariamente, no la de mis padres, porque ya yo establecí una nueva relación. En tercer lugar, significa que no deben estar esclavizados a sus padres en cuanto a afecto, aprobación, ayuda y consejo. Es decir, ese espíritu de dependencia de los padres ya tiene que cambiar. Yo tengo que aprender a tomar decisiones en conjunto con mi esposa, con la compañera que el Señor me dio. En cuarto lugar, significa que deben eliminar cualquier actitud mala hacia sus padres, o de lo contrario estarán ligados a ellos emocionalmente, aunque físicamente estén lejos. Quinto, significa que deben dejar de procurar que su cónyuge cambie solo porque a sus padres no le gusta cómo es. Es un caso que se da mucho.
Es decir, que a los padres de uno de los cónyuges le podría molestar una actitud determinada del esposo o de la esposa y fuerzan al hombre a que procure que ella cambie simplemente porque a ellos le molesta.
Para que pueda agradarle a ellos.
Pero el punto no es ese. Ya hay una nueva relación. Y eso no significa de ninguna manera que si hay algo que cambiar, que es pecaminoso en sí, de orden, eso va. Eso va. Tendría que conversar con su esposa o la esposa con el esposo y hablarle acerca de la actitud. Pero no porque papá o mamá me dijeron que tú debes cambiar, sino porque es una actitud pecaminosa. Ese es el punto.
Dice, significa que deben dejar de procurar que su cónyuge cambie. Ok, estamos repitiendo el mismo punto, porque a su padre no le gusta cómo es. Pero en sexto lugar, dice él aquí, significa que deciden que la relación marido y mujer tiene prioridad sobre toda otra relación humana.
Este sí es un punto tremendo, el que usted acaba de mencionar, mi hermano. En el mundo, ese concepto no existe. Entre los no creyentes, la principal relación es aquella entre papá y los hijos o mamá y los hijos, no entre esposo y esposa. Esto es algo novedoso para el incrédulo. De hecho, para mí, recién convertido, fue un choque. Porque nosotros tenemos ciertos esquemas mentales, esquemas tradicionales bajo los cuales nos han educado, que son totalmente que rompen el patrón bíblico, la palabra de Dios. Pero esto no se lo inventó el hombre tampoco. La relación entre esposo y esposa tiene prioridad por encima de cualquier relación. Naturalmente, la primera relación debe ser nuestra comunión con Dios. Y luego, la segunda relación en importancia sobre la tierra es la que tienen los esposos. Eso lo estableció Dios. Cuando Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, claramente lo dice, lo dejará. Ya se establece una nueva relación, una relación que invierte los asuntos. Y incluso si nosotros aplicamos la lógica a esta declaración de Dios, la vamos a encontrar. Se supone que usted no va a vivir para siempre con sus padres. Por lo tanto, al usted casarse va a cambiar esa relación. El punto es entonces lo que implica este dejar a su padre y a su madre, y particularmente el sexto punto que usted acaba de leer, es que nosotros los padres debemos preocuparnos por educar y criar a nuestros hijos y enseñarles que un día ellos tienen que irse. Enseñarles a que un día se van a ir de nuestro lado. Y cuando finalmente todos nuestros hijos se vayan, quedaremos yo y mi esposa, usted y su esposa. De manera que la relación más importante en un hogar es la que se establece entre papá y mamá, entre el esposo y la esposa, y luego entre la de los padres con los hijos.
Terrenalmente hablando, podemos decir que esa es la relación más duradera. Porque el esposo y la esposa, a partir del momento que ellos se casan, continuarán juntos hasta que la muerte los separe.
Ese es el punto.
Los hijos un día se irán y debemos criarlo, como bien señala nuestro hermano Miguel, con esa idea, prepararlo para que sean buenos esposos los varones y a las hembras para que sean buenas esposas, porque un día tendremos que entregarlos en matrimonio.
Y por ejemplo, cuando usted trata de, si usted tiene un nacido, una llaga en una parte del cuerpo, en el brazo, digamos, y usted trata de cortarse el brazo para salirse de ese problema, entonces usted mismo se va a hacer daño. Y entonces pasamos con esta introducción a nuestro segundo punto. Dejará, dice la Escritura, a los padres, su madre y su padre, se unirá a su mujer. Aquí está la segunda pregunta. ¿Qué significa que se unirá a su mujer? Teológicamente hablando, ¿qué significa esa declaración del Señor? Se unirá a su mujer. Como acabo de decir, el hecho de que usted se unirá a su mujer y los dos serán una carne, declara el Señor, es que ya no son más dos, son una sola carne. Y eso ya trae de por sí incluido una cláusula, podríamos decir, que el matrimonio es indisoluble, que usted no puede separarse, que el divorcio no es permitido desde la perspectiva de Dios. Ese es uno de los significados de unirse. Y los dos se unirán y serán una sola carne. Se unirán, dicen buenos comentaristas como John MacArthur y Wayne Mack, que la palabra unirse significa adherirse. Es una cosa que va a estar pegada ya. Que para ustedes pegarla tiene que causar un daño. Esa es la idea. Por eso se sufre tanto en el matrimonio cuando nosotros violamos el plan de Dios, el patrón de Dios, el esquema que tiene Dios para el matrimonio. Cuando uno de los dos cónyuges se ofende, sufre. ¿Por qué? Porque en cierto modo están tratando de desunirse. Y Dios ha declarado que los dos serán una sola carne. Eso tiene implicaciones. Una de las implicaciones es que todo lo que tú hagas en contra del cónyuge tuyo va a repercutir en contra tuya también, porque es que son una sola carne, Dios lo ha declarado.
Y no solamente eso, si es la unión, es la relación más intensa, es la relación emocional más intensa que existe entre los seres humanos, el matrimonio. Y Dios quiere que los esposos sean fieles. Podemos ver en Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 19, dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dios quiere que los esposos sean fieles. Dice, no es un amor erótico pasajero, este es un amor seguro de unos esposos fieles que nunca abandonarán la mujer de su juventud. Es una promesa, como hablamos, es un pacto, es un juramento ante Dios. Vemos que la palabra promesa, si la promesa en el matrimonio, sea este secular o religioso, lo podemos encontrar en Mateo, también capítulo 5, versículo 37. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es una promesa ante Dios. Y Dios quiere que los esposos sean fieles, la fidelidad a su esposa. Dice en Proverbio capítulo 18, versículo 22, dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová.
Sí, de manera que el concepto de unirse a su mujer implica una indisolubilidad. Penosamente, muchos de los que van al matrimonio van con la idea de que si no funciona, lo dejamos. Pero, sin embargo, hacen un juramento delante de ciertas personas y juran serse fieles hasta la muerte, amarse hasta la muerte en las buenas y en las malas. Pero por otro lado están pensando, si no funciona, lo dejamos. Depende todo de cómo caigan las cartas, pero realmente Dios no lo planeó de esa manera. Por eso es que el matrimonio involucra una acción deliberada. Usted debe saber y estar seguro de lo que usted va a hacer, porque el matrimonio Dios lo planeó para que no se disuelva. Está establecido, como dice nuestro Señor Jesucristo, que lo que Dios juntó no lo separa el hombre.
Si el matrimonio es una bendición de Dios, es la unión, es la institución divina primaria sobre la tierra que Dios creó. Dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, dice, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vida, de tu vanidad que son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afana debajo del sol.
Retomando la idea de la unidad del matrimonio, alguien dice que es la única institución donde uno más uno no son dos, sino uno. El apóstol Pablo declara este misterio que existe en el matrimonio, esa unidad que se da entre el esposo y la esposa, con las palabras siguientes. En el capítulo 5 de la Epístola a los Efesios, el apóstol declara, en el verso 28, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El mismo apóstol Pablo dice, grande es este misterio. Grande es este misterio. Hay un misterio en el matrimonio que eso significa que uno lo entiende hasta un punto. Hay otra cosa que nosotros no podemos entenderla en su totalidad. Pero sí, dice la Escritura, que en esa relación del matrimonio entre un hombre y una mujer que se unen legalmente delante de Dios y delante de los hombres, existe una unidad tal que venimos a ser miembro de su cuerpo y de sus huesos, uno de otro.
De hecho, la implicación de ese texto es que nosotros como esposos debemos presentarnos delante de la sociedad o desempeñar delante de la sociedad el mismo papel que desempeña la iglesia como esposa de Cristo. Esa relación de amor y fraternidad que existe entre Cristo y su iglesia es a lo que nosotros como esposos, como parejas, estamos llamados a representar en el mundo. Que cuando nos vean a nosotros puedan decir que nosotros estamos dignamente representando en la tierra la misma relación fraternal de amor que existe entre Cristo y la iglesia.
Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta, que lo veremos después de esta pausa.
Radio Eternidad, para vivir el presente con valores eternos. Sembrando palabras de vida eterna.
Estamos de vuelta sobre el tema, el importantísimo tema del matrimonio. Aquí podemos ver que para que haya un buen matrimonio debe de haber un cultivo de la relación espiritual con Dios entre cada uno de los cónyuges, de una forma individual o colectiva. Vemos en Efesios capítulo 5, versículo 18 y siguiente, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Aquí le está hablando a creyentes. Obligatoriamente, para que un matrimonio funcione al diseño de Dios, debe de haber temor de Dios. Dice, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Los esposos deben de estar llenos del Espíritu Santo, deben de estar llenos de la palabra de Dios. Dice en el versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Sigue en el versículo 22, dice, la casada estén sujeta a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, al marido, una mujer que se someta a su marido de esta forma, obligatoriamente debe de estar llena del Espíritu Santo. Obligatoriamente debe ser una mujer temerosa de Dios. Como dice en Proverbios, capítulo 31, versículo 30, que dice, vana es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Vemos en el versículo 25, que habla, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vemos en el 29, dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, los dos puntos, el temor de Dios en los esposos, la relación con Dios. Segundo punto, el cultivo de la relación de los esposos con Dios. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría del hombre. ¿Qué hace el temor de Dios? Que aparta al hombre del mal. Por tanto, no puede haber una relación matrimonial que funcione realmente si no es con el diseño de Dios. Si no, todo está distorsionado, producto del pecado.
De manera que lo que tú estás planteando, hermano, yo lo corroboro también. Es decir, hay una relación todavía más importante y sin la cual nada de esto que nosotros hemos hablado es posible hacerlo. Todo lo que nosotros hemos hablado aquí acerca de dejar padre y madre, serán los dos una sola carne, se unirá a su mujer, para poder cumplir con este esquema que es el plan de Dios original para el matrimonio, nosotros tenemos que primeramente tener una relación especial con Jesucristo. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros no podremos cumplir con el papel que Dios ha diseñado para lo que es el matrimonio. El hombre natural no puede entender estas cosas. Se necesita el Espíritu Santo para nosotros poder actuar y cumplir con los llamamientos de Dios acerca de qué es lo que es el matrimonio. Para nosotros poder glorificar a Dios en nuestros matrimonios, que es el fin principal del hombre, glorificar a Dios en todo lo que hace, y cuanto más en el matrimonio, para nosotros poder cumplir con este papel y esta demanda de nuestro Dios, nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. De manera que si algún amigo nos escucha, lo primero que nosotros le decimos es, tú tienes que formalizar, tú tienes que arreglar tu relación con Dios por medio del Señor Jesucristo, porque Él vino, vivió una vida perfecta, padeció en la cruz, murió y resucitó al tercer día, para que todos aquellos que necesiten una relación correcta con Dios, la muerte de Él a través de creer en Jesucristo, esa justicia perfecta del Señor Jesucristo, que fue cumplida en la cruz, esa demanda del Señor hacia los pecadores, puede ser puesta en tu cuenta, pero tú necesitas reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo.
Por eso dice en Efesios, capítulo 5, versículo 25, dice, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si no es una persona temerosa de Dios, si no es una persona que ha sido regenerada por la sangre de Cristo, que ha tenido una nueva vida en Cristo, ¿cómo puede cumplir con esto?
No podría.
Es imposible.
Y realmente puede surgir ahora en la mente de algunos de los que nos escucha el hecho de que quizás conocen matrimonios que no son cristianos y que les va bien en su matrimonio y que su matrimonio funcionan. Ahora bien, indudablemente que esas personas que viven de esa manera y que son muy pocas, están haciendo sin darse cuenta lo que manda Dios en las Escrituras. Sencillamente como eso, la mujer se está sometiendo a su marido, el esposo la está amando a ella, en cierto modo como Cristo amó a la iglesia. Indudablemente que con esto no estamos diciendo que por eso se van a ganar la salvación, porque la salvación no es por obra, no es por amar a tu esposa, no es porque ella sea sumisa, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero el punto es que aún aquellos que hacen sin darse cuenta lo que Dios manda en su palabra, Dios soberanamente en su amor infinito los prospera.
Es decir, que no debemos de ir a Cristo, de ir a las Escrituras buscando un buen matrimonio. Debemos de ir a Jesucristo porque necesitamos la salvación de nuestras almas, reconciliarnos con Dios por medio de la fe y del arrepentimiento. Porque somos débiles y solamente con Cristo somos fuertes. Podemos seguir hacia adelante.
Es de vital importancia tomar en cuenta la declaración que hace el apóstol Pablo en el capítulo 5 y versículo número 18 de Efesios, como bien ustedes han señalado, que cómo podemos nosotros cumplir con el gran deber del matrimonio. Yo siento que en este espacio el tiempo no nos da para abarcar todo lo que esto significa, y creo que hay cosas que nosotros no hemos tocado. Pero sin duda que el matrimonio de por sí coloca sobre nuestros hombros una responsabilidad muy alta, como es el hecho de que nosotros debemos amar a nuestras esposas. Hermanos, el amor es fundamental en esa relación. Sin esa gracia, nosotros no podremos mantenernos a flote en el barco. Sin esa gracia nos hundiremos. El matrimonio es una de las instituciones más atacada por el diablo.
Claro.
Más atacada por el diablo. Y una de las cosas que el diablo utiliza precisamente es la confrontación entre los esposos, es ponerlo a chocar.
y el egocentrismo producto de un corazón no regenerado, el egoísmo de cada cónyuge, cada uno tratando de imponer su autoridad. Pero los cristianos tenemos la autoridad de la palabra de Dios. Cuando tenemos una diferencia en el matrimonio, con solo decir uno de los cónyuges, mira, esto dice Dios, debemos decir, sí, perdóname. Debemos de, dice la palabra de Dios, que es el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Debemos de aprender, pedirle a Dios que nos ayude a perdonar a nuestra pareja, que nos ayude a ser cada día más a la imagen de Cristo.
Ese es el punto importante. Aún nosotros siendo creyentes, tenemos lucha con nuestro ego, con nuestro temperamento, con nuestra forma de ser. Y como bien señalábamos al principio, la crisis de esta institución no solo se observa entre los no creyentes, incluso entre los mismos creyentes. ¿Por qué la Biblia insiste tanto en esto, en que el esposo ame a su esposa? Porque la tendencia nuestra no es esa. La tendencia nuestra es todo lo contrario, es a buscar lo nuestro. El amor, dice la Escritura, no busca lo suyo. La pregunta es, ¿cómo puedo yo disfrutar de esa gracia del amor? Como bien señalaban hace un momento, de la única manera que yo puedo disfrutar de esa gracia de manera abundante en mi corazón y que me impulse a mí, o que esa gracia permee en la relación matrimonial entre mi esposa y yo, es únicamente siendo lleno del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que el amor de Dios, eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 5.
Pero cuando hablamos del amor, entre la pareja y del amor, no es un amor erótico ni romántico, es un amor sacrificial, igual como Cristo amó su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tenemos que ir al matrimonio no a buscar, sino a dar, a servir, a dar, a entregarnos a nuestra pareja.
Mira, hermano, lo que tú acabas de decir es importante. La palabra de Dios enseña lo que es el verdadero amor, el amor ágape. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que nosotros podemos extraer la primera definición de lo que es el amor bíblico de las Escrituras. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. Es decir, el amor implica sacrificio, implica despojarse del yo para darle lugar al otro. La palabra de Dios es lo que establece. El amor no es un sentimiento, aunque está formado por sentimiento. El amor es una actitud, la actitud bíblica hacia el otro, en pocas palabras. Eso es el amor. La actitud que manda Dios, que debemos tener hacia los demás, eso es el amor bíblico.
Un amor de entrega, porque Dios se entregó por nuestros pecados, cuando nosotros éramos enemigos de Él. Nosotros siendo enemigos, Dios nos amó y se entregó por nosotros. Asimismo, ese debe ser lo que uno debe de perseguir, la imagen de Cristo, el amor de Cristo.
Cuando nosotros perdemos de vista el significado verdadero de esa palabra amor, como nos manda el Señor a amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia, entonces empiezan a suceder los problemas en el matrimonio, porque comenzamos a vernos a nosotros, lo que nos están haciendo a nosotros, y entonces ya no hay un amor sacrificial, se convierte en un egoísmo.
Claro.
Ese amor, que era lo que iba a señalar hace un momentito, precisamente dice la Escritura en Romanos capítulo 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo que yo he querido señalar es que sin acudir nosotros a esa fuente de sustentación, al glorioso Espíritu de Dios, que es el que derrama ese amor en nuestros corazones, nosotros estaremos secos en la relación con nuestras esposas, en nuestra relación matrimonial. Y el matrimonio se va a tornar estéril, se va a tornar poco encantador, y va a haber dificultades entre los esposos.
Antes de concluir el programa, yo quisiera dejar algunas preguntas en el aire para que los que nos escuchan piensen en ellas. Número uno, ¿en verdad han dejado a sus padres? ¿De qué maneras sufre su relación matrimonial por seguir el ejemplo de sus padres en manejar el estrés, enfrentar problemas, reaccionar ante personas? ¿Su cónyuge es el ser humano número uno en su vida? Averigüe lo que él piensa, averigüe lo que ella piensa. ¿Está realmente unido a su pareja? ¿Cómo reacciona a las debilidades, a sus fracasos, necesidades, a los problemas de su pareja? ¿El trato de su pareja depende de su comportamiento? ¿Usted la trata bien o mal de acuerdo a cómo ellos se comporte? ¿Debe ganar su afecto y aprobación? Pregúntele a ella lo que piensa y ella que le pregunte a él lo que piensa. ¿Cómo calificaría el nivel de intimidad o de compartir en el matrimonio? ¿Total, parcial, muy bajo? ¿Hay algo que temen compartir con el otro? Piense mayormente en términos de él y yo o de nosotros. Analicen el nivel de su unidad espiritual, intelectual, emocional, sexual, recreativa, económica, como padres, en la comunicación, en sus ocupaciones, en la estética y la creatividad. ¿Cuál es el punto débil y cuál es el fuerte? ¿Cómo mejorarán las tareas? ¿Qué les desagrada? ¿Cuáles son sus debilidades? Hermanos y amigos, penosamente no tenemos tiempo para más. Será pues hasta una próxima entrega de nuestro programa Tertulia por Tres.